En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, que dicen por ahí que hoy es el día de la felicidad. Cerraban así nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid su espacio con una conexión, porque digo yo que Madrid debe ser una ciudad feliz, porque si tiene un museo de la felicidad es porque somos en líneas generales felices, ¿no? Pero ¿por qué el día 20 de marzo, el día de la felicidad, como no sé qué día de enero es el Blue Monday? ¿Quién se inventa estas cosas? ¿Quién señala que es un día concreto y no otro? Me gustaría saberlo. Cada cosa es verdad que tiene su historia, ¿no? Y otros días sí que tienen mucho sentido porque abordan problemas sociales o incluso aluden a personas que padecen determinadas enfermedades, que es bueno que una vez al año las pongamos de relieve, pues para que no caigan en el saco del olvido, pero el día de la felicidad, en fin. Bueno, de momento os voy a dar la bienvenida a Madrid Trabaja. Yo espero que seáis muy felices todos los días de vuestra vida, razonablemente felices, porque la felicidad absoluta no existe. Y nosotros vamos a intentar que seáis felices por lo menos hasta las 4 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño sondeo para ver el grado de felicidad que tiene nuestro equipo. Empezamos por Iria Guzmán, que es la que tengo más alejada y por tanto será más feliz.
Uy, no, para nada, al contrario. Pero estoy feliz. En una escala del 1 al 10, ¿quieres que te diga?
Sí, por ejemplo.
Hoy es martes, eso impide...
Hoy es miércoles, perdón.
Ya no sabes el día en el que vives de tanta felicidad como atesoras.
Sí, hoy es miércoles, lo que impide que sea un 10 de felicidad porque no es viernes, pero podemos decir que estoy en un 8 y medio.
Hombre, está muy bien. Está muy bien. Oye, 8 y medio. Chema Moreno, tú estás más cerca, por tanto...
Yo voy subiendo, yo de momento 9. Cuanto más cerca, más.
Qué mentiroso. Imagínate. Me ha dicho en la comida, el día está costando.
Sí, eso puede ser verdad. Yo soy de los que creen que...
Eso puede ser verdad.
Puede ser verdad, sí. No, ni lo confirmo ni lo desmiento. Pero puede ser que... Yo soy de las personas que creen que no puedes estar siempre feliz, tiene que ser un rato feliz, un rato no. Entonces, de momento estoy bien.
Mira, los que están felices son mis perretes que...
Te están saludando.
Y empiezan a ladrar.
Por cierto, preguntabas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo acabo de buscar. Es el que opone el día de la felicidad.
Sí, pero ¿por qué el 20 de marzo y no el día de Navidad, que es donde es obligatorio que todos seamos felices?
Lo miro.
Venga, pues míralo. Y mientras preguntamos también a Carlos Martín.
Pues yo es que, claro, yo no sé qué decir, si tengo que decir la verdad, si tengo que mentir o qué. Así que yo voy a decir que de una escala del 1 al 10 estoy en un 6, un 6-7.
Vale, bueno, y nos quedamos con la incógnita de si es verdad o mentira.
Claro, porque aquí uno que si un 9, el otro que si un 8, aquí
tú,
yo no sé.
¿Y tú, Javier?
Yo como José, un 11.
Ah, qué bien.
Y vale. Javier,
nos salimos de la clasificación, José, hoy y yo. Nos salimos de la clasificación.
Y con respecto a lo de los días de quien los pone y tal, yo creo que es puro marketing.
Bueno, pero no acusemos a Naciones Unidas de hacer marketing, porque igual luego viene,
vienen. Van a venir los cascos azules a Onda Madrid.
Claro, eso. nos envían a los cascos azules. ¿Hemos oído algo?
A lo mejor el
sí,
20...
es porque coincide con el inicio de la primavera, los días más largos, el sol, y alegra a muchas personas entre las que te incluyes. Así
pues
que deberías...
Pues mira, no está mal tirado.
Deberías tirar por ahí, sí.
He cambiado de opinión. ¿Ves? ¿Ves lo que hacen 5 minutos de Madrid Trabaja? Que uno empiece con una opinión y termine con otra. Me has convencido, Chema.
Bueno, se ha intentado.
Bueno, vamos a intentar. Convencer también a nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales.
Sí, nos pueden contar si están felices o si no, o simplemente seguir los contenidos del programa, bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok con Madrid Trabaja o a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Dicho esto, vamos a hablar de ofertas de empleo, que como siempre te comentamos, y sobre todo cuando hay, por ejemplo, una convocatoria para 51 plazas en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Los candidatos deberán tener estudios de bachiller, técnico o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará por oposición en turno libre, que consta de un ejercicio obligatorio y eliminatorio dividido en un cuestionario por escrito de 70 preguntas y la resolución de 2 problemas, y un segundo ejercicio voluntario de inglés. Hasta el 18 de abril podrás inscribirte.
Buscan mozo de almacén para trabajar en turno nocturno en Mercamadrid.
Sí, y que cuente con estudios de la ESO, dominio de Office, experiencia, carnet de carretillero, de conducir tipo B y vehículo propio. La persona seleccionada aspirará a un contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido, con una jornada de lunes a sábado de 2 a 8 y con un salario de 20.553 euros brutos anuales.
Menos mal que has empezado diciéndome que sí, porque si empiezas diciendo no, me hundes en la miseria.
Te equivocas, ¿qué dices? Es una oferta para mozos de almacén en Mercamadrid.
Bueno, hay una oferta de empleo para un comercial preventa en la zona de Retiro.
Para trabajar en el trato con los clientes, hacer pedidos y ofertar las promociones, entre otras funciones, la persona seleccionada deberá tener experiencia comercial, residencia cercana y se valorará que cuente con vehículo propio. Lo que ofrecen es un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 9 a 7, con 2 horas para comer y un salario de 20.000 euros brutos anuales más comisiones y pluses.
Hay empleo público para 28 plazas en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado.
El proceso selectivo será por oposición en turno libre y además contará con un periodo de prácticas. Los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y además tener estudios universitarios de grado, licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o equivalentes. Serán 4 ejercicios de carácter eliminatorio, un test de 50 preguntas, 2 ejercicios específicos para cada plaza y un cuarto común de desarrollo por escrito de 3 temas. El plazo para inscribirse concluye el 16 de abril.
Y trabajo para un oficial de primera electricista en Alcobendas.
Se encargará de la realización de instalaciones eléctricas en baja y media tensión, entre otras funciones. Requieren de alguien con experiencia, disponibilidad para viajar, curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y se valorará formación adicional y conocimientos de albañilería. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde y un salario de entre 18.000 y 23.000 euros anuales.
Y cerramos con una oportunidad para técnico laboral en Móstoles.
Sus funciones serán trabajar con contratos, altas, bajas, convenios colectivos, seguros sociales y nóminas. Deberá contar con manejo de sistema red, contrata, Siltra y Delta, grado superior o universitario y además tener experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de 9 a 6 con 1 hora para comer.
No te pregunto ya lo que es contrata, Siltra y Delta, porque ya lo hemos comentado en otros programas. ¿Verdad, Chema?
Sí. Justamente. No porque no lo sepa Iria, porque seguro que lo sabe, pero...
Sí, claro, porque sí, Chema no me ha ayudado esta mañana y me lo ha explicado porque ya de aquella vez se le quedó y sí, me lo ha preguntado.
¿Qué es? Vamos a recordarlo, Chema.
Recuérdalo, Iria.
Ah, bueno, Iria
yo
también lo sabe.
A ver
sabe.
Si lo he explicado bien.
El sistema red es el medio en el cual las empresas y la Tesorería General de la Seguridad Social interactúan para el intercambio de información y documentos a través de Internet.
Perfecto.
¿Quieres que siga con lo de...?
Hombre, claro.
Contrata es una web que facilita la comunicación de la contratación online a través de... Bueno, que permite a los empresarios y a las empresarias que actúen en nombre propio. Bueno, y eso, más o menos por ahí. Para comunicar el contenido de la contratación laboral a los servicios públicos de empleo.
Exacto, se registran los contratos en el SEPE. Es más fácil que todo eso.
Bueno.
A través de esta aplicación.
¿Y Siltra? Es otra aplicación cuya función consiste en intercambiar la información entre la Tesorería General de la Seguridad Social y los usuarios y empresas.
Bueno, Siltra lo que hace realmente es que tú le pones los datos y te sale, por ejemplo, la autoliquidación que tienen que hacer las empresas cada mes de lo que tienen que pagar a la Seguridad Social.
Es que tú lo explicas mucho mejor, ¿por qué no?
Es que yo soy...
La próxima vez te preguntamos a ti.
Exacto. Bueno, ¿cómo tenemos que inscribirnos en estas ofertas? He hecho todo este preámbulo tan largo.
Pues si te interesa y cumples con los requisitos, puedes buscar Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros y en el apartado de ofertas de empleo puedes consultar cualquiera de estas oportunidades.
Las del 20 de marzo, por ejemplo. Y hoy es miércoles, así que tenemos que hablar de empleo público. Y hoy ha tenido, yo sé que ya es razonablemente feliz dentro de lo que se puede ser feliz, pero hoy ha tenido una mañana muy intensa. Y me comentaba ayer, llegaré casi. Me refiero a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bien. Aquí uno tiene que ser feliz, hay que procurar buscarnos cada uno nuestra forma, pero también es bueno que nos reconozcan. Eso de la autocomplacencia tampoco,
está bien,
tampoco,
¿no?
Debe ser. A cada uno yo creo que nos gusta que el resto de personas también de vez en cuando valoren, claro, valoren lo que se hace.
Bueno, pero tú pondrías una nota, como han puesto mis compañeros, de... ¿tu índice de felicidad general?
Bueno, en general yo procuro ver el vaso siempre medio lleno, que para verlo medio vacío ya suele haber gente alrededor.
Bueno, pues eso está bien. Y decía que llegabas a punto porque hoy precisamente quería hablar contigo de la reivindicación que ya, digamos, dejasteis aparcada el año pasado por el tema de las elecciones, primero autonómicas, después generales, del retorno de las 35 horas semanales en la administración autonómica madrileña.
Sí, la verdad es que, bueno, hoy hemos retomado la campaña, ¿no? De las movilizaciones que iniciamos, como bien dices, las iniciamos el año pasado para que no se malinterpretase y no se nos pudiera decir que utilizábamos el momento de la campaña política, pues decidimos aplazarlo. Dejarlo un poco en stand-by hasta que pasase todo el proceso de campaña, de elecciones, que los gobiernos, en este caso el gobierno regional, se estabilizase y se estableciese en cada responsabilidad, y ya no podíamos tampoco dejarlo mucho más, y hemos retomado la movilización, pero no solo por las 35 horas, que es un derecho legítimo, es un derecho que nos corresponde, que ya tuvimos en su momento, sino también por otras cuestiones. Pero la jornada de 35 horas es una de las principales reivindicaciones, porque la Comunidad de Madrid pues no está por la labor de reconocerlo y de sentarse a negociar. No entra en sus prioridades. No, cuando otras comunidades pues sí que lo tienen así establecido, y nos parece injusto y desde luego discriminatorio para quienes trabajan para la administración regional.
De hecho, recuerdo, y aquí lo comentamos en el programa, Rosa, que en una primera toma de contacto que tuvisteis con la consejera de Economía, de Empleo, de Función Pública, se llegó a plantear este asunto y no parecía que estuviera muy por la labor, ¿no? De establecer las 35 horas que ya tuvisteis antes de la crisis de 2008.
Sí, efectivamente, sí. La verdad es que la jornada de 35 horas se estableció hace muchos años en la Comunidad de Madrid, como en otras administraciones públicas, con todo el recorte que tuvimos y sobre todo a raíz de toda la reforma laboral que hubo en el 2012, pues nos quitaron derechos, entre ellos esta jornada, que en su momento ya demostró que crea empleo. Y para nosotros el agravante que tenemos es que antes se basaban en que, bueno, pues había que cumplir una regla de gasto, una serie de requisitos que gracias al acuerdo marco para la administración del siglo XXI, que hemos hablado en el programa algunas veces, que permite revertir una serie de circunstancias que en un momento anterior de crisis se cortaron, esos derechos y esas condiciones laborales, permite la negociación de la jornada de 35 horas, quitando cualquier traba que anteriormente había habido. En la Comunidad de Madrid los ayuntamientos las tienen instauradas y en la administración regional no lo consideran ni prioritario ni está en el imaginario suyo, según lo que nos han trasladado tanto la reunión que tuvimos con la consejera como luego en la mesa general de empleadas y empleados públicos que solicitamos. Y tampoco allí nos manifestaron que hubiese intención ni prioridades de empezar a negociarlo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, en estos momentos empezáis la campaña de movilización, pero no sé si tenéis a la vista ya conversaciones con la directora general de Función Pública, que es al final con la que tenéis el contacto, digamos, más, no sé si decir diario, pero bueno, más habitual, ¿no?
Sí, bueno, normalmente cuando se celebra la mesa general de empleadas y empleados de la Comunidad de Madrid, es la directora general de Función Pública la que normalmente la preside, porque la consejera, aunque realmente es de quien depende, pero no participa, ¿no? Delega, digamos así, en la Dirección General de Función Pública. Y como he dicho, en la reunión que tuvimos a petición, la convocatoria hecha a petición de tres organizaciones sindicales, entre ellas UGT, pues nos manifestaron esto, que no estaba en su agenda política. Ellos dicen y se basan en que tiene un coste muy alto. Mira, esto hace años, para que los oyentes también lo vean y lo quizá voy a intentar explicarme de una forma lo más coloquial y lo más fácil para todo el mundo.
No sabes lo que te lo agradezco.
Hace tiempo que nos decían que es que costaba mucho dinero, porque había que hacer muchos contratos. Sobre todo el problema este está en los centros que tienen jornadas de 24 horas, de 7 días a la semana. Sí. Quiere decir residencias, hospitales, todo este tipo de centros de menores, este tipo de centros que es donde hay 24 horas de atención. Bueno, pues el ámbito de sanidad, la verdad que es, yo pensamos desde UGT que se les ha caído el argumento porque ya se contrató en la época de la pandemia y esas personas están trabajando. A lo mejor se baraja la posibilidad de que quizás con unas 1.000 personas que se contratase podría ya implementarse en el ámbito sanitario, que es donde más trabas nos han puesto siempre, podría implementarse la jornada de 35 horas. 1.000 personas parece mucho, pero en casi 200.000 que tiene la plantilla de la Comunidad sanidad. De Madrid, pues es pecata minuta. Y además, que es que esto lo que hace es que genera empleo, que rejuvenece plantillas incluso, que sabéis lo que estamos hablando siempre de cuál es la situación de la Comunidad de Madrid. Entonces, el motivo de decirlo, si ya está estas personas trabajando, no es decir que se tengan que contratar, sino que ya en gran medida están, entendemos nosotros, integradas en la administración regional. Por lo tanto, no nos entra en la cabeza que una medida que ya se tuvo, que demostró que genera empleo, que mejora los servicios públicos que ofrece la administración regional, que es lo que más le tiene que importar, que no se dé el valor
Rosa, para que todos lo entendamos, cuando te refieres a las 1.000 personas, hay que cubrir, porque claro, si estamos hablando de centros de 24 horas, sanitarios o de residencias, serían 7 horas por turno de trabajo, ¿no? Con lo cual quedarían 3 diarias que habría que cubrir.
Es que son 7 horas de día y 10 horas de noche en estos centros, lo que se viene haciendo de jornada. Estamos hablando de que
Perdóname, hay tres turnos, o sea, dos diurnos de 7 horas y un nocturno de 10.
Sí, en los hospitales los turnos, digamos, hombre, en la zona de consultas hay otro horario porque no se pasan consultas de noche, pero en los hospitales, en la parte de
Sí,
hospitalización, lo que llamamos hospitalización, hay un turno de 8 de la mañana a 3 del mediodía, otro turno del 3 del mediodía a 10 de la noche y otro turno de 10 de la noche a 8 de la mañana.
pero entonces entiendo, Rosa, que habría ya trabajadores que están haciendo y trabajadoras 35 horas, ¿no?
No, 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 porque el cómputo es anual.
Ah, correcto, vale. Es
Claro, o
decir,
sea,
que
son
se unen
35 horas a la semana,
y son
pero el
turnos
cómputo es anual.
rotativos, y son turnos probablemente rotativos, ¿no? Que haya semanas
Efectivamente,
que hagan
efectivamente.
esas 10 horas que son, claro, tres más
Claro.
que en un horario diurno, ¿no?
Efectivamente, o sea, es
Correcto,
que es
vale.
un cómputo, estamos hablando de 35 horas a la semana, pero estamos hablando de cómputo anual. O
Correcto,
sea que
correcto.
si solamente trabajasen de 7, de 8 a 3, efectivamente con 5 días a la semana que trabajasen tendrían
Claro.
las 35 horas, pero es que el cómputo es anual, entonces
No,
claro, hay que echar la cuenta de todo.
y los turnos rotativos de tal manera que efectivamente pues
Totalmente.
habrá una semana que trabajen 7, otra que trabajen 7 y la tercera 10, con lo cual pues digamos que al final cuadra lo de. Porque ahora, ¿en qué estáis de jornada? ¿En 38?
37 horas y media.
37 horas y media, correcto.
Ahora son 37 horas y media porque el EBEP marca
El estatuto
una
básico.
jornada mínima de 37 horas y media. Pero, como digo, el acuerdo Parco para la Administración del siglo XXI favorece y permite la negociación y lo que estamos pidiendo es que se nos tenga en cuenta, que se nos convoque a negociar y negociemos cómo se implementa. Tampoco somos, creo yo, ningunos inconscientes en los que digamos, no, es que queremos que a 1 de junio el 100% tenga ya una jornada de 35 horas. Estamos dispuestos a negociarlo, a cómo se puede implementar, pero que se empiece a hablar de ello, porque la jornada laboral es una de las materias que nos permite negociar nuestra normativa.
Claro. Bueno, pues Rosa, seguiremos muy pendientes de eso. Esta mañana la movilización, ¿cómo ha ido? Ya
Pues
para
la verdad es
cerrar.
que muy bien, es una movilización que hemos hecho, como decíamos, retomando la que hicimos el año pasado,
Sí.
porque además, como decía, no solamente nos centramos en las 35 horas, estamos pidiendo la negociación de la carrera profesional, que parece que la carrera profesional, la Comunidad de Madrid, sí que ha pensado que es algo que le puede resultar más viable el negociarlo de una forma más pronta, más
Sí.
inminente. Y luego también algo que ya hemos hablado es el reconocimiento del talento, que se llama, que lo hemos hablado en empresas, pero también lo hemos hablado en las administraciones públicas, que en la Comunidad de Madrid, pues de forma unilateral decidieron que se lo empezaban a pagar a personas de los niveles más altos. Y es un tema que ya hemos tratado aquí también en este programa desde
Sí,
hace unos
sí,
meses.
sí, sí.
Pues nosotros lo que estamos pidiendo es sentarnos a negociar, pero sentarnos a hablar de que se lo merecen todas las categorías y todos los niveles, no solamente los niveles altos, por miedo a que se vayan a otras administraciones. Cualquier persona tiene su talento, hay que valorárselo, hay que reconocérselo, y no solamente determinados, que
Ya.
son relativamente pocos para la plantilla, pero estamos hablando de que esas personas se pueden estar llevando hasta 15.000 euros al año. Cuando ha sido una decisión unilateral, no negociada, y lo que pedimos es sentémonos a hablar para que tengan derecho todas las personas que trabajan para la administración regional, no solamente los que ellos han decidido.
Claro. Bueno, pues que no hemos hablado en 6 años aquí, Rosa. Hemos hablado también de la
Sí.
carrera profesional, hemos hablado de todo lo que hay que hablar con respecto a las personas que trabajáis en la administración pública o aquellas otras que quieren trabajar y que están pendientes de todo lo que sucede. Enseguida
Sí.
volvemos contigo, Rosa, que tenemos más asuntos
Muy
que
bien.
comentar este miércoles.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. comprometidos con tu futuro. Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. What I want and I
go, you go, we, let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muchas responsabilidades de Rosa María Robledano en UGT Servicios Públicos en Madrid, se encuentra también la política de igualdad, con lo cual yo creo que le va a gustar hoy el enfoque que vamos a dar a dos convocatorias, una que está ya abierta y las otras que estarán en un plazo no demasiado largo, que tiene que ver, Rosa, con profesiones de esas que entendemos masculinizadas, porque hasta ahora estaban copadas por hombres. Nos referimos a las profesiones de maquinista, ya sea en Renfe o en Metro de Madrid, que yo creo que la situación es muy pareja en las dos empresas, ¿no, Rosa?
Pues interesante, interesante el tema, interesante escuchar lo que tengan que decir quienes, claro, quienes hablen de ello, porque sí que es cierto que son profesiones, normalmente se ven como algo más tendente a ser ocupadas por hombres. Uh-huh. Entonces, es cierto que en los temas de las profesiones, cualquier persona es capaz de hacer, hombre, lo que otra persona hace, pero sobre todo lo que es fundamental es tener referentes. Entonces, si se empieza a difundir y a publicitar la posibilidad de que también las chicas puedan optar a esos puestos de trabajo, es fundamental, pues bueno, dotarnos, claro, de estos espacios, ¿no? Para hacerlo público, visibilizarlo y que les sirvan como de espejo a la hora de mirarse y de ver que también es una salida laboral.
Claro. Vamos a hablar con Miguel Ángel de Maya, del área de selección y talento de Renfe. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Os hemos llamado porque tenéis en vigor la convocatoria en estos momentos de 600 puestos de maquinista, 595 para tráfico de ámbito estatal y 5 para el tráfico transfronterizo con Francia, ¿verdad?
Eso es. Abrimos la convocatoria el pasado viernes y el plazo de inscripción va a estar abierto hasta el próximo 29 de marzo.
Y en este caso, no sé si es así, pero te hemos llamado, entre otras cosas, para que nos lo aclares. Las personas, uh-huh, que sean candidatas primero tienen que tener la habilitación como maquinistas, ¿no? Como conductores de tren.
Eso es el principal requisito para poder participar en estas convocatorias, es estar habilitado o habilitada como maquinista. Es tener la licencia de conducción y el diploma para poder ejercer como maquinista.
Que eso se obtiene a través de cursos que se dan en diversas escuelas. Desde Renfe tenéis varias escuelas, además, repartidas por toda España.
Eso es. Tenemos 12 centros repartidos por toda España, donde se imparten los cursos preparatorios para la obtención de la licencia y diploma, que finalmente la otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Correcto. Hay que decir que tiene coste, quiero decir que no son cursos gratuitos, también lo dejamos claro para que lo sepan los oyentes, que lo explicamos porque, oye, puede haber personas que tengan vocación o que a partir de esta entrevista les puedan hacer esa vocación y que deben saber que además es un curso costoso, ¿no? Es decir, que luego seguramente, como dicen ahora los chicos jóvenes, rentará, pero de momento hay que tener un dinerito, ¿no?
Sí, renta desde luego, porque bueno, pues una vez incorporado al mercado laboral, el retorno de esta inversión debería ser rápido, ¿no? Y sí, la principal barrera de entrada, como comentas, podría ser el coste del curso, que actualmente en Renfe pues asciende aproximadamente a 21.000 euros.
Sí.
Y bueno, sí, durante ya la convocatoria del año pasado, pues hemos facilitado de alguna forma acuerdos con entidades financieras para poder financiarlo, pero bueno, esto está sujeto a un estudio de riesgos y demás. Y bueno,
sí, como todo.
Es necesario tener este dinero.
Claro. En cualquier caso, bueno, esto tengo que decir que renta, entre otras cosas, porque desde Renfe se organizan convocatorias periódicas de maquinistas. Quiero decir que estáis como el resto de empresas públicas y administraciones renovando plantillas.
Eso es. Esto ocurre en toda la administración pública y no solo en España. Esto es un fenómeno global demográfico que nos afecta, al menos en lo que a nosotros nos ocupa, en el sector ferroviario, también en toda España.
Claro.
Y sí, en Renfe estamos en un cambio generacional muy grande.
Muy grande. Que luego también afecta a operadores comerciales que de momento no se han convocado, pero me imagino que a lo largo del año también se convocarán, ¿no?, las plazas.
Con total seguridad. Lo vamos publicando anualmente y de momento todavía no. No hemos publicado, pero llegará.
Los próximos meses, seguro. Bueno, lo que llega de momento es que vamos a saludar a una compañera tuya, Miguel Ángel, porque como decía Rosa, yo creo que es bueno que haya referentes sí, de mujeres en profesiones como la de maquinista de Renfe, que antes de nada, Miguel Ángel, hay un proyecto dentro de Renfe, ¿verdad?, para incorporar mujeres a la profesión.
Desde luego, y va creciendo, y el porcentaje cada vez va incrementando más, y no puede ser de otra manera, porque
claro,
son procesos de selección que vamos publicando.
Claro.
Pues no dejan, las personas que acuden no dejan de ser una representación de la sociedad, y si bien es una profesión que bueno sigue siendo masculinizada, pues esta percepción en la sociedad va cambiando, afortunadamente.
Sí.
Y el grupo Renfe va haciendo acciones para que esto vaya siendo así. Y se va notando, y el incremento del número de mujeres en la plantilla, afortunadamente, se está ampliando mucho.
Una de ellas es Reyes Cano. Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto llevas, Reyes, como maquinista?
Pues yo entré a finales de 2015... 2016, podríamos decir.
Bueno, pues ya una experiencia bastante consolidada, ¿no? Porque ya son 8 años que, oye, en una vida profesional es un periodo importante.
Sí, la verdad es que ya se puede decir que empieza a ser veterana.
Y compruebas lo que decía Miguel Ángel, que cada vez tienes más compañeras, porque me imagino que hace 8 años... habría, porque aquí hemos hablado de mujeres que llevan desde hace mucho tiempo, pero las menos, ¿no?
Sí, a ver, esto, el número de mujeres en Renfe cada año aumenta, y bueno, se ve, él hablaba antes de cursos, se ve que cada vez en los cursos somos más mujeres, y luego eso se traduce que pasamos a trabajar a Renfe, claro.
Porque, Reyes, para las personas que nos estén escuchando y particularmente para las mujeres, ¿qué dificultad tiene ser maquinista de Renfe?
Pues a nivel mujer, ninguna.
O sea, no hay nada que justifique una diferencia entre sexos, para empezar a hablar, ¿no?
No. Nosotras tenemos igualdad en el salario, igualdad en la promoción, o sea, somos uno más. Para bien y para mal somos uno más, entonces no hay ninguna dificultad.
No, pero me refiero ya a esto no por cuestión de género, sino para que lo sepan aquellos oyentes o aquellas oyentes que quieran prepararse esos cursos de los que antes hablábamos con Miguel Ángel. No sé qué habilidades son especiales para ser maquinista. Es decir, aquí hablamos mucho de habilidades personales y habilidades técnicas para cualquier profesión. Y también para maquinista habrá esas habilidades personales y esas habilidades técnicas, ¿no?
Bueno, pues a ver, en este curso hay que estudiar. O sea, esto nada es regalado y hay que estudiar.
Hombre, por supuesto.
Hay mucho material motor, tienes que poner bastante al día y mucha normativa, porque claro, para que todo circule con seguridad, pues tienes que aprenderte la normativa, digamos, a pie juntilla.
Claro.
Luego, a nivel, yo qué sé, como planteártelo lo de opción, pues que te guste. Yo alguna vez que lo he planteado, pues siempre he dicho, ¿a ti te gusta conducir un coche? Y entonces, si no te gusta conducir un coche, pues no te va a gustar conducir un tren.
Claro,
o sea, eso es así.
Claro.
Ahora, si me dices que disfrutas, pues hombre, esto se eleva. O sea, que
también
vas a
se disfruta, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, por lo que dices, también tenéis que tener unos ciertos conocimientos como de mecánica. Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea.
Sí. Sí, las evaluaciones para la obtención del título tienen una parte bastante gruesa de material motor,
sí.
Y luego de cara a esta oferta de empleo
vuelven a pedirte, ¿no?
Aparecer estos requisitos.
Correcto, porque tú cómo recuerdas ese periodo, por un lado del curso y luego por otro lado de el proceso de selección para ya trabajar en Renfe, porque con la habilitación del curso puedes trabajar en Renfe o en cualquier otra compañía, no solamente de España, sino de toda Europa, ¿no?
Bueno, tienes una licencia y luego tienes que conseguir las habilitaciones. En este caso, una vez que entras en Renfe, las habilitaciones te las da Renfe. O sea, una
Correcto.
Vez que has entrado, vuelves a, digamos, a estudiar. Porque, bueno, tienes que habilitarte en concreto de las líneas, de los vehículos, pero sí. El estudio es fundamental.
Claro.
El estudio es fundamental.
Pero ¿dónde no es fundamental hoy en día, Reyes, el estudio? O sea,
en ningún lado.
Hay que prepararse, estar muy preparadas, muy preparados, ¿verdad? Para cualquier profesión. Y sobre todo cuando, porque al fin y al cabo, Reyes, es que de tu trabajo y del de tus compañeros y compañeras está en juego vidas humanas. Entonces, pues poca broma, ¿no? Tenéis que estar preparadísimas.
Claro, y además es aconsejable porque esto es como todo. Cuanto más preparado vas, pues menos vas a dudar.
Claro.
Y más fácil te va a ser tu trabajo.
Exacto. Pues, Reyes, mensaje para una persona, una mujer que nos esté escuchando ahora mismo y que esté escuchando que hay un referente en la profesión, como es tu caso, y cómo le animarías a que apostase por esta profesión de maquinista. Ya digo, maquinista en Renfe, podría ser maquinista en cualquier otra compañía ferroviaria, pero bueno, en este caso estamos hablando de Renfe. ¿Cómo la animarías?
Pues directamente la animaría, porque yo creo que no conozco a ninguna que se haya arrepentido y las pocas que somos además, vamos, cada vez somos más, pero las que somos además somos bastante piña. Uh-huh. Y bueno, si hay una cosa buena en Renfe es el compañerismo, así que siempre van a estar apoyadas y bueno, a mí que te guste el trabajo, o sea,
claro.
Si no... Es complicado encontrar un trabajo donde puedas decir estoy a gusto y bueno, pues que yo creo que aquí lo van a estar.
Pero, por ejemplo, o sea, Reyes, ¿tienes facilidades para conciliar? Esto te lo pregunto a ti como mujer, pero se lo preguntaría a un compañero tuyo como hombre. O sea, que no es una cuestión de sexos, que aquí hay que conciliar, tenemos que conciliar todos.
Sí, pues bueno, esto, a ver, yo he sido mamá 2 veces. Y bueno, lo que sí que es verdad es que una vez que estás embarazada por protocolo de seguridad bajas del tren,
sí.
Pero bueno, se te adapta el trabajo y bueno, siempre a través de los sindicatos y siempre se te intenta mirar para que tú puedas conciliar.
Correcto.
Y bueno, y si vieses que no estás a gusto, la verdad es que siempre puedes hablar con la verdad que la comunicación es fácil, entonces entiendo que tampoco tiene que ser muy complicado.
Perfecto.
Es verdad que el trabajo es a turnos Y en principio, pues hay que entender que nosotros, para bien y para mal, pues este es nuestro trabajo.
Claro que sí, como otros. Hemos estado hablando antes de los sanitarios, pues también trabajando a turno y sanitarias. En fin, Reyes, que muchísimas gracias, que un placer, que te vaya bonito.
Encantada.
Y, por supuesto, también a Miguel Ángel, que nos ha estado acompañando. Lo mismo, un placer y hasta la próxima.
Igualmente, Javier, muchísimas gracias.
Y de Renfe a Metro de Madrid, que yo creo que ahora mismo la convocatoria no está abierta. Enseguida nos lo va a comentar Raquel Calvo, pero se ha anunciado que van a sumar 315 nuevos maquinistas y 105 jefes de sector hasta finales de enero de 2025. Raquel Calvo es responsable de personal de las estaciones de Metro. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Bueno, y yo además me encanta, Raquel, que tengas un puesto de responsabilidad, también una mujer, ¿no?, en Metro de Madrid, que siempre ha sido una compañía que, como en el caso de Renfe, hemos identificado con hombres fundamentalmente.
Pues así es. Somos varias mujeres las que estamos en puestos de responsabilidad en nuestra empresa, en Metro de Madrid. Yo, en mi caso concreto, llevo con puestos de responsabilidad ya muchos años, cerca de 15 años dentro de la compañía.
Sí.
Y ciertamente es una empresa en la que se da cabida a las personas independientemente de cuál sea su género.
Claro.
En este caso, en mi ámbito de responsabilidad está toda la gestión de la operación, tanto de los trenes como de las estaciones y depósitos. Sí. Y telemandos. Uh-huh. Y perfecto, 4.000 personas en el departamento que lidero y
ni más, ni menos.
Ningún problema en ese sentido.
Bueno, y se anunciaba por parte del consejero hace unos días la incorporación de nuevos maquinistas y jefes de sector, que los jefes de sector, Raquel, para los que no pertenecemos a Metro de Madrid, uh-huh, era lo que antiguamente eran los taquilleros, que ahora ya no hay taquillas y no están en la taquilla, pero están pues encargándose de que la vida transcurra con normalidad, ¿no?, en cada una de las estaciones.
Exacto. Al final hemos adecuado y reorganizado la atención al viajero. La tecnología cada vez está más presente en nuestra vida y lo que antes se despachaba el título de transporte, el billete, de hecho, era el papel, a través de una taquilla, como indicas, pues ahora ya es a través de una serie de máquinas que se pueden ver en la red, máquinas de venta automática, y nuestro personal, los jefes de sector, pues aportan un valor añadido mucho más amplio en el sentido de atender al viajero en caso de alguna incidencia, información de lugares, direcciones, cualquier necesidad que el viajero pueda utilizar en ese momento.
Bueno, y estas convocatorias, o mejor dicho, estas incorporaciones previstas hasta final de enero de 2025, tendrán que, digamos que ya están establecidas, ¿o va a haber ya una convocatoria de empleo para que se puedan incorporar?
A ver, las convocatorias de empleo ya están lanzadas y de hecho ya se hicieron los exámenes, etcétera, ¿vale? Eso, a partir de ahí, pues escalafona por nota y forma parte de una bolsa de trabajo. Y lo que sí que se hace en Metro de Madrid es, a medida que se va necesitando por jubilaciones o otras circunstancias, gente que ingrese en la compañía, pues se tira de esas bolsas de trabajo. Es una bolsa de trabajo tanto para maquinistas como para personal de estación.
O sea, que en estos momentos no es que haya una convocatoria nueva, sino que se prevé que se produzcan esas vacantes y se va a tirar de esas bolsas de empleo que en su momento se constituyeron, que yo recuerdo que estuvimos hablando de ellas en su momento, ¿no?
Eso es, son bolsas además muy amplias, de cerca de, vamos, de 1.000 personas para maquinistas y también para estación. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno,
pues lo que sí que es cierto es que se va a ir incorporando todas las cifras que has comentado de aquí a enero del 25.
O sea, a lo largo del próximo año, con lo cual también las personas que estén en esas bolsas de empleo, ¿no?, pues que tengan esa expectativa, ¿no?, de que realmente sirve, ¿no?, el estar en las bolsas de empleo.
Es la manera de ingresar en la compañía, sí, a través de esa bolsa de empleo. El que no está ahí, pues difícilmente podría entrar.
Claro, y yo recuerdo una convocatoria que hubo amplísima hace ya muchos años de jefe de sector, que además los exámenes no eran una oposición como tal, ¿no? Porque tenían más que ver con test psicotécnicos, en fin, con una serie de análisis de las cualidades personales que puedan tener. En el caso de los y las maquinistas, ahí sí que primero se les da un curso por parte de la propia empresa, ¿no?
En ambos casos, tanto en maquinistas como en personal de estación, la formación la imparte Metro de Madrid, uh-huh. ¿Vale? Es diferente al sistema explicado antes por Renfe. Entonces, una vez que tú ya formas parte de esa bolsa de empleo y eres seleccionado como persona que pasó ese primer examen externo, a partir de ahí entras en el proceso formativo que imparte Metro de Madrid y una vez que apruebas ese examen, también tienes unos requerimientos psicotécnicos y unos requerimientos médicos y si superas todo ese proceso, pues ya formas parte de la plantilla de Metro de Madrid.
Tenemos también a una maquinista que es tocaya tuya, Raquel, también se llama Raquel, si no me falla.
Lo hemos dejado fácil, ¿no?
Sí, así yo que soy muy dado a confundir los nombres, no hay confusión posible. Raquel maquinista, que es que no me han dejado tu apellido. Raquel, dime tu apellido, porfa, buenas tardes.
Raquel Requejo,
que me dicen que estás recién incorporada, ¿no?
Recién incorporada, llevo yo hoy es mi quinta jornada de trabajo.
No me digas, o sea ¿sí? que... ¿Y cuánto llevabas en la bolsa de empleo a la que nos ha hecho referencia tu tocaya?
Realmente muy poquito, porque el examen lo hicimos en marzo del año pasado y el curso de formación lo hicimos hace 2 meses y ya me he incorporado, o sea que realmente no ha pasado prácticamente un año, era un año prácticamente.
¿Y tú te imaginabas que podía esto convertirse en realidad?
La verdad es que lo que no me imaginaba es que iba a poder sacar una buena posición para entrar. Siempre cuando haces una oposición o un examen de cualquier tipo tienes la expectativa de que si vas a sacar una buena nota, si no, si vas a poder entrar. Pero me salió bien y la verdad es que, vamos, yo creo que he acertado completamente, es estupendo.
Bueno, voy a reformular, como dice la pregunta. Me refería, a Raquel, que si lo tuyo es vocacional.
Vocacional.
Porque hay personas que llegan un poco por azar, ¿no? Y otras que desde bien temprano, desde una edad muy joven, ya se planteaban la posibilidad de trabajar como maquinistas, en este caso de Metro.
En mi caso no. Mira, mi marido es maquinista. Y yo no sabía del trabajo de maquinista como tal, sí que había sido usuaria de Metro, lo había cogido siempre y le tengo cariño a Metro, es decir, yo vivo en Madrid capital y lo he cogido siempre,
claro.
Pero nunca me había hecho la idea de trabajar de ello. Y mi marido se enteró de la posición hace unos años, entró y está súper contento, está tranquilo, hay muy buen ambiente y justo se presentó la oportunidad que en febrero del año pasado salió la convocatoria y decidí presentarme.
Bueno.
Y la verdad es que ahora viendo el día a día, yo no sabía cómo me iba a adaptar, pero claro, tampoco como tenía una vocación específicamente, pues no sabía si me iba a gustar o no. Pero la verdad es que estos días que he estado y durante el curso he descubierto que me gusta bastante.
¿Y hay muchas mujeres maquinistas? ¿Tienes muchas compañeras?
Pues te voy a decir que en el curso de formación que nosotras estábamos, que en nuestra parte de curso éramos 15 personas, había 9 chicas.
Ah,
o sea que
mira.
Las mujeres van hacia arriba en el tema de los cursos, cada vez hay más. Sí que es verdad que en la línea ahora todavía hay más públicos, hay más trabajadores masculinos, pero realmente cada vez hay más mujeres y cada vez nos animamos más.
Bueno, Raquel Calvo, esto yo creo que es una tendencia que al final va a terminar dando la vuelta, dicho en el mejor de los sentidos, a la tortilla, ¿no?
Pues a ver, todo tiene una explicación. Personal de estación... hay un porcentaje importante de mujeres y en personal maquinista hay un porcentaje importante de hombres. En esta última bolsa de empleo y también en la anterior, lo que sí que se ha hecho es ajustar los perfiles desde el proceso de selección para dar una igualdad de oportunidad, de manera que las bolsas de personas, los perfiles de personas que entran en esas bolsas de empleo, pues ya son más equitativos en ese sentido.
Claro. Bueno, pues nos alegra mucho que esto vaya siendo así. Rosa, todo esto, claro, es un proceso que hay que ir poco a poco, no se puede dar la vuelta a la tortilla de manera radical.
Hombre, la mentalidad de la sociedad hay que cambiarla poco a poco. Cuando se pretende cambiar muy rápidamente, muchas veces lo que hace es que genera un bloqueo y un rechazo. Esto va, tiene que evolucionar, pues como tiene que evolucionar la sociedad, ¿no? Pero que siempre que haya personas referentes, que haya mujeres referentes en puestos, como se ha dicho, en estación puede haber más mujeres, pero maquinistas casi siempre son hombres. Pues ahí es donde se necesita tener esas figuras que sirvan de espejo y de,
claro,
y de imagen, ¿no? Para que las niñas lo vean desde pequeñas y las chicas cuando tienen que decidir hacia dónde encaminan su vida laboral, no descarten esto porque tradicionalmente no sea lo habitual.
A partir de ahora, las niñas, Raquel Requejo, te verán como maquinista de metro y eso seguro que produce que muchas de ellas se planteen participar en futuros procesos de selección, ¿no te parece?
Hombre, y la primera mi hija, supongo.
Sí, ¿no? Tú la estás animando, está viendo que está, que tanto su padre como su madre están contentos en la profesión y puede que se anime, ¿no?
Claro, quién sabe.
Claro.
En un futuro es pequeñita, pero en un futuro ya como si formáramos un gremio.
Exacto. Raquel Requejo, un placer, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Y la otra Raquel Calvo, también, muchas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto, ¿vale?
Perfecto, gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Empleando terminología actual de pleno siglo XXI, antes hablábamos de si rentaba o no rentaba hacer el curso de maquinista de Renfe, y ahora voy a decir que están on fire los del Ayuntamiento de Majadahonda, porque no paran de convocar diferentes plazas a través del BOCAN y del BOE. Por eso hemos dicho, tenemos que hablar con Diego López del Hierro, que es concejal de Hacienda y Recursos Humanos de este municipio. Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tienes a los del Departamento de Recursos Humanos, de Función Pública o como se llame, en el caso del Ayuntamiento de Majadahonda, a tope, ¿eh?
Bueno, efectivamente estamos ahora, bueno, ya desde hace unos meses impulsando una serie de procesos, pues en los diferentes ámbitos dentro de lo que es el empleo público, sobre todo procesos de acceso libre a la función pública. Recientemente, de hecho, prácticamente hemos aprobado conjuntamente las ofertas de empleo público de los años 23 y 24. Es novedoso realmente y no suele ser muy habitual a las administraciones públicas, por ejemplo, que la oferta de empleo público del 24 está aprobada en el primer trimestre. En nuestro caso ya estaba aprobada desde el mes de enero, sí. Y previamente consensuada y trabajada con los representantes de los trabajadores, de los empleados públicos municipales, y efectivamente pues estamos en esa dinámica de impulso en aras a mejorar y a dotar lo mejor posible nuestros servicios públicos de cara a los vecinos.
Son 21 plazas de esa oferta de empleo público 23-24, pero eso es, digamos, el futuro cercano, pero futuro, porque ahora en el presente tenéis ya la convocatoria de policías locales, por ejemplo.
Bueno, el futuro efectivamente no solo es cercano, sino que está ya aquí. Lo estamos tocando con las manos en el sentido de que precisamente dentro de esas 21 plazas que ofertamos, que sacamos en la oferta de empleo público del 24, figuraban 10 plazas de policía local que junto a 5 que teníamos pendientes de convocatoria procedentes de la oferta del año 22, han sumado 15 y
son las que están ahora, ¿no?
Efectivamente, hemos convocado recientemente. La verdad que con un éxito de convocatoria importante, porque estamos recibiendo un número muy muy abultado de solicitudes, de participación, que estimamos que va a superar el millar. Y bueno, también no es muy normal, no es muy habitual en los municipios de nuestro entorno y el resto de la Comunidad de Madrid una convocatoria tan amplia de 15 plazas. Es más, ahora mismo pues tenemos en vigor otra convocatoria que está en marcha, de 5 plazas, sí. Que prácticamente va a coincidir en el tiempo la toma de posición de los 5 policías que entrarán en esta convocatoria junto a los 15 que entrarán en la nueva convocatoria. Podemos decir bueno, que en la primavera del 25, efectivamente,
la plantilla tendremos de
20,
policía local,
20
¿no?
policías locales nuevos al servicio de los vecinos, naturalmente.
Bueno, y luego tenéis convocadas también bolsas de trabajo para técnicos de gestión y arquitectos técnicos.
Sí, correcto. O sea, tenemos en determinados puestos que tenemos en plantilla que están vacantes para poder dotarlos con la debida diligencia y la debida celeridad, pues estamos convocando, sin perjuicio de que se puedan convocar en el futuro procesos de acceso libre, bolsas donde el personal interesado puede presentar la documentación oportuna a estas categorías profesionales, fundamentalmente técnico de gestión, también en arquitecto técnico, también en ingeniero técnico, a esa finalidad, para que se pueda evaluar, se pueda tener en cuenta y puedan confeccionarse una bolsa de espera para poder contar con ellos en el caso de que se proceda a la cobertura de sus puestos.
Y luego me han comentado que también apostáis por la promoción interna, que es muy interesante, sobre todo para atraer a talento joven, ¿no? Que cada día...
Sí, bueno, la promoción interna y para retener ese talento que tenemos en el ayuntamiento, obviamente.
Claro.
Ya, de hecho, la propia oferta de empleo público del 23, junto a las 24 plazas de turno libre que salieron, se incorporaron 15 plazas de promoción interna y también, como secuencia, en el 24, junto a las 21 plazas de turno libre, otras 13 también eran del turno de promoción interna. Eso unido también pues a todos los procesos de estabilización en el empleo que se están acometiendo y que prácticamente ya están muy avanzados, muchos de ellos ya consumados, y los que quedan pues antes de que finalice el año 24 también se tramitarán y se consumarán.
Toda la información de las convocatorias a través de la página web del propio Ayuntamiento de Majadahonda. Así que, Diego López del Hierro, un placer y hasta la
Igualmente.
Próxima.
Y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo, hasta pronto, hasta luego.
Rosa, no quiero terminar el programa sin que hagamos alusión a la intención del Gobierno, porque, claro, parece que no va a haber presupuestos en 2023, en 2024, se van a prorrogar los de 2023, y eso podría acarrear un problema en cuanto a la subida de salarios para los trabajadores del sector público, pero parece que algo se va a hacer, ¿no, Rosa?, para que esa subida se pueda producir.
Sí, bueno, en principio apunta a que puede haber una regulación para que efectivamente esa subida se produzca, porque al mencionado acuerdo marco para la administración del siglo XXI que hacía referencia antes, sí. Ahí es donde recoge la subida que se aprobó para el año 2024. Entonces tienen que regularlo porque no puede ser de otra manera, no podemos tampoco estar expuestos a vaivenes políticos para este tipo de decisiones. No es justo y desde luego aplaudimos que busquen una vía de dar una solución al tema retributivo.
Bueno, y además del TEJUE, que ya hemos hablado aquí de sus decisiones con respecto a los interinos y a la temporalidad, la Comisión Europea, Chema, también está preocupada por la temporalidad en las administraciones públicas españolas.
Sí, es algo de lo que hemos hablado en más de una ocasión. Esta vez la Comisión Europea reclama a España que tome medidas adicionales destinadas a reducir la persistente tasa de temporalidad en el empleo público. para la comisión es un foco de vulnerabilidad y supone más del doble que en el sector privado. Lo ha expresado a través de un informe que muestra una reducción de la temporalidad en el sector privado por las medidas de la reforma laboral de 2021, pero que contrasta con la falta de avances con respecto a los contratos de duración determinada en el sector público. En concreto, este documento hace referencia a algunos datos del cuarto trimestre de 2023, como que la proporción de contratos temporales en el sector privado ha caído hasta el 13,2%, frente al 23,9% de los dos años anteriores, mientras que es del 29,6% en las administraciones públicas.
Bueno, Rosa, esto no te sorprende.
No, la verdad es que, bueno, las administraciones públicas es una situación que, cuando desde dentro lo vemos, pues nos parece más normal porque nos habituamos a ello. Pero tiene mucho también que hablar, y en este momento la verdad es que tampoco tengo muchos datos más que aportar, lo habéis comentado.
Y tampoco mucho tiempo más, Rosa.
Por eso, que es para tratarlo
en profundidad.
Quizá, sí.
Bueno, pues como vamos a tener muchos programas por delante, seguro que volvemos a tratarlo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Rosa María Robledano, un placer como siempre. Te esperamos ya dentro de dos miércoles, que la semana que viene es Semana Santa. Vale, disfruta.
Muy bien, gracias. Un saludo.
Hasta mañana a las 3.